Vamos a recibir unos minutos aquí en Punto Sur a Sebastián Fonseca. Él es sociólogo, es docente, escritor, integrante fundador del Centro de Estudios de Masculinidades de la Universidad Nacional del Comahue, autor también del libro La Ilusión Masculina y productor de un podcast Masculinidades Igualitarias. Muy buenas tardes, Sebastián. Mi nombre es Jimena Barroso desde Zapala, pero somos 10 emisoras en simultáneo, llegando a 4 provincias de la Patagonia Norte. Bienvenido aquí a Radio Nacional. Buenas tardes.
Hola, Jimena, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. Y bueno, saludo a quien esté escuchando en los distintos lugares donde esto se retransmita.
Bien, bueno, preguntarte inicialmente en qué aspectos se ha avanzado y en cuáles todavía falta seguir trabajando en materia de masculinidades en nuestro país.
Bien, bueno, hablando en términos muy generales, podemos decir que se ha avanzado en cuanto a lo que tiene que ver con poner el tema, visibilizarlo, poner el tema arriba de la mesa. Claro que todo esto no hubiera sido posible sin la larga e intensa lucha del movimiento feminista desde hace unos cuantos años, que a través de distintas luchas, de distintas conquistas, nos han puesto a los varones a reflexionar acerca de la construcción de nuestra propia identidad de género, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la relación que tenemos, la relación privilegiada que tenemos los varones con el poder, ¿no? Y se ha avanzado en el sentido de visibilizar esta cuestión, de poner la discusión sobre la mesa, de que cada vez más la sociedad, de que cada vez una mayor parte de la sociedad se sienta profundamente afectada ante un caso de femicidio o ante un caso de violencia. Bueno, estos casos que tienen tanta resonancia mediática, ¿no? Es como que hay un repudio cada vez más generalizado hacia estos actos de violencia. Se ha instalado en la agenda pública también de las políticas sociales. La cuestión no solo la cuestión de la perspectiva de género en general, sino la discusión acerca de la masculinidad y de las masculinidades como temática específica al interior de esos planteos. Y se ha venido instalando en la agenda pública y también se han conformado grupos y movimientos y colectivos de varones que organizados en distintos puntos del país y también en Latinoamérica, llevan adelante distintos tipos de acciones para concientizar a cada vez más gente acerca de la problemática de seguir construyendo una masculinidad en los términos tradicionales, ¿no? En esos términos en que todos podemos imaginar, si nos preguntan si tuvieras que explicarle a una persona de otro planeta qué significa ser varón en nuestra sociedad, enseguida podemos listar una serie de atributos básicos que tienen que ver con una idea del sentido común acerca de lo que significa ser varón, ¿no? Y esas ideas, esos atributos, a su vez están íntimamente relacionados con un modelo ideal del ser varón, una serie de supuestos, que remiten a un modelo cultural que se basa y se desarrolla gracias a un sinnúmero de injusticias sociales, ¿no? Entonces, bien, digamos, así como se ha avanzado en este sentido, en poner en foco el debate, la discusión, todavía falta muchísimo porque gran parte de la sociedad, gran parte del sentido común sigue funcionando según una lógica que es mayoritariamente machista, ¿no? Entonces, desde los medios de comunicación, cuando hay algún caso de violencia hacia las mujeres o hacia otras identidades de género, hay como una tendencia mediática a investigar a la víctima y a una suerte de ocultamiento del perpetrador, ¿no? Y eso también cala muy hondo en el sentido común, que quizás se muestra más interesado por saber cómo estaba vestida la víctima o qué hizo para merecer la agresión, en lugar de pararse desde la perspectiva de la injusticia que supone que una persona sea violentada por otra por una cuestión simplemente que tiene que ver con el género, ¿no? Bien, hablé mucho, me parece.
Sebastián, hola. Buenas tardes. Pablo Cora te saluda desde Nacional El Bolsón.
¿Qué tal?
Sebastián, bueno, un poco haciendo alusión a tu libro y también un poco referencia a lo que contabas recién. El libro se llama Ilusión Masculina. ¿Cuál es esa ilusión masculina y cómo sentís que se está tratando hoy?
Bueno, la idea del libro, la ilusión masculina, el título es un poco esta cuestión de que el horizonte que nos presenta la masculinidad clásica o la masculinidad tradicional, que es, digamos, un modelo cultural, es por su propia naturaleza inalcanzable, ¿no? Porque todo modelo cultural es inalcanzable, es simplemente un conjunto de coordenadas para avanzar hacia algún lugar. El tema es que ese lugar nos está señalando que los varones tenemos que buscar el poder y ejercerlo, buscar el poder y ejercerlo de la manera que sea, utilizando todos los medios posibles, y dentro de esos medios posibles está, por supuesto, el arco de los distintos tipos de violencia, ¿no? A los varones se nos permite o hay cierta legitimación del uso de la violencia para conseguir nuestros propósitos, ¿no? Entonces, el problema con ese modelo cultural, con ese horizonte, con ese modelo que tenemos que cumplir, seguir y reproducir, es que implica violencias en su despliegue, en el aprendizaje de ese modelo, en la incorporación de ese programa educativo, ¿no? Y finalmente, para reproducir y llevar adelante un camino que nunca va a tener un destino, ¿no? Porque la masculinidad, el modelo de masculinidad, es una ilusión, es un horizonte que nunca vamos a alcanzar, justamente por su condición de horizonte, ¿no? Entonces, nada, en el libro, quería jugar un poco con la idea de que la masculinidad, en un sentido tradicional, clásico, es una ilusión.
¿Cómo estás, Sebastián? Carolina González, desde Viedma, te saluda.
¿Cómo estás, Carolina?
Bien, mil preguntas, pero a ver, ¿por dónde empiezo? Vos hablabas del poder, ante todo, cuando hablamos de masculinidades, y de la lucha feminista, que tiene que ver precisamente, son luchas de poder, ¿no? No solo, quizás rompiendo un poco la estructura de hegemonía contra hegemonía, pero al fin y al cabo siempre hay luchas de poder en el medio. Y pensaba un poco en estos casos sumamente resonantes de los últimos tiempos que tienen que ver con las violaciones grupales y que se han dado a difusión, en realidad existen desde siempre y quizás han tenido mucha más repercusión en los últimos tiempos. Sin embargo, parece ahí haber como un recrudecimiento del poder por parte de los varones, digamos, o de la masculinidad, como la necesidad de reafirmar cada vez más la masculinidad. Y también es preocupante cómo, buscando a lo mejor el costado políticamente correcto, los medios intentan no caer en la agresión hacia la víctima y terminan, por ejemplo, revelando datos de ella, digamos. ¿Cómo se conjuga un poco esas dos cosas, ¿no? Esa mirada, rompamos la masculinidad típica, tradicional, pero por otro lado, bueno, los discursos siguen siendo sumamente virulentos.
Sí, bueno, son varias cosas, y el tema no creo que pueda agotarlo yo en un par de minutos hablando acerca de él. pero sí lo que me gustaría decir al respecto, o mejor dicho, lo que puedo decir al respecto es, después de haber leído a Rita Segato, esto de tener presentes, digamos, que en los casos de en los casos de violaciones, que además, bueno, hay un texto de Rita Segato que habla sobre las violaciones, y dice que las violaciones, en términos estadísticos, son más frecuentes las violaciones grupales que las del cazador solitario, ¿no? La del varón que acecha en las sombras, el individuo que asalta a sus víctimas. Es como que en el imaginario colectivo está más presente la imagen del violador individual, pero que sin embargo, al analizar los casos, son más numerosos los episodios de violaciones de tipo grupal. Y ahí Rita hace un análisis muy interesante, donde señala que en realidad en el acto de la violación es un acto de consumo. Bueno, ella habla de que hay, digamos, un engranaje entre lo que es el patriarcado y el capitalismo, ¿no? Y cómo el neoliberalismo llevado al extremo produce más y más violencia porque habilita a la masculinidad a perseguir y demostrar cada vez más poder también, y a leer todo el entorno como objetos de consumo. Y lo que dice Rita es que hay un doble mensaje en el acto de la violación, ¿no? Hay, por un lado, un mensaje vertical, una interpelación vertical, una interlocución vertical, que es del perpetrador hacia la víctima, del total sometimiento, de la total demostración verticalista de poder, pero que al mismo tiempo en ese acto hay otro plano de interlocución o de interpelación que es horizontal y que es que el perpetrador se está dirigiendo en ese plano de interlocución horizontal a través de ese acto hacia el grupo de pares, ¿no? Tanto hacia el grupo de pares a los cuales les quiere demostrar su valía en tanto hombre, en tanto varón, como al grupo de pares con los cuales puede llegar a tener algún tipo de enemistad, como para mostrar también su valía y su hombría. Entonces, digo, nos horrorizamos en términos generales como sociedad ante estos casos tan resonantes, pero al mismo tiempo seguimos en nuestras vidas cotidianas reproduciendo las mismas formas de relacionarnos, dejándonos habitar por un pensamiento predominantemente machista, y en el día a día seguimos reproduciendo la desigualdad, y en el día a día seguimos criando y palmeándome el hombro a los que mañana o pasado van a salir a violar en grupo también. Entonces, digo, bueno, dije varias cosas, pero, y de manera brutal quizá, pero quería referir esto de que no es tan fácil analizar estos fenómenos, es un terreno también bastante escabroso, y bueno, me pareció que lo de Rita nos puede llevar algo de claridad a la hora de leer e interpretar estos hechos aberrantes, ¿no?
Uh-huh. Sebastián, Jimena, sí. Nuevamente desde Zapala, preguntarte si crees que se han ampliado estos espacios para abordar la temática de masculinidades. Pienso, bueno, en la ESI, en las escuelas, pero ¿crees que quizás hay más ámbitos en donde quizás se podría implementar el debate y la reflexión sobre este tema?
Sí, bueno, yo lo que me toca ver más de cerca como docente en nivel medio es qué ocurre, digamos, con la implementación de la ESI en este plano, en este ámbito de la escuela secundaria. Y la verdad que, digamos, si bien tenemos el marco legal que nos habilita, hay muchas resistencias, empezando por las y los propios docentes, ¿no? Digamos, Somos varias y varios quienes estamos de acuerdo y tenemos cierta afinidad en la perspectiva y llevamos adelante distintos tipos de actividades, pero todavía falta muchísimo porque hay mucha desinformación al respecto. Hay mucha desinformación en los planteles docentes, hay mucha desinformación también en lo que es las familias, porque se llama Ley de Educación Sexual Integral, y la palabra sexual ahí hace un ruido desmedido en relación a lo que la ley propone, ¿no? Porque lo que propone la ley es trabajar 5 ejes que tienen poco que ver, digamos, con la palabra sexual, así tal cual suena en su nombre, ¿no? Porque los ejes de la ESI, que son 5, son cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer los derechos. O sea, si lo analizamos un poquito nada más, lo que nos está proponiendo es trabajar, sobre todo, la cuestión vincular, la cuestión relacional, ¿sí? Quizá hubiese sido más práctico o más conveniente a nivel estratégico para instalarlo en el debate público, haberle puesto educación vincular integral o algo por el estilo, pero bueno, salió con este nombre. La ley ya tiene, es de 2016, ya tiene 16 años. Es una ley, es un marco de acción, no está muy claro qué se puede hacer al interior, entonces termina transformándose en una suerte por ahí de voluntarismo de individualidades o de pequeños grupos de docentes que llevan adelante determinadas acciones, termina siempre concentrándose todo en el área de sociales o por ahí se suma la profe o el profe de biología, pero muchas veces se termina abordando todo desde la genitalidad y hay mucha confusión al respecto. Entonces, está bueno, estaría bueno, digo, redoblar los esfuerzos en este sentido y que hubiese una campaña más importante para difundir la ESI, para actualizarla, para difundirla. Y también ocurre que muchas veces en las escuelas se habla de la ESI y en realidad se señala a la población estudiantil, cuando en realidad los primeros que deberíamos informarnos acerca de qué se trata somos docentes, los propios, sí, docentes, ¿no? Seríamos los propios docentes.
Seguro. Bueno, Sebastián, vamos a seguir seguramente profundizando en esta temática aquí desde nuestro programa. Por hoy agradecerte estos minutos aquí, ser parte de nuestro programa en el día de hoy. Muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes. Y nada, simplemente despedirme con una pequeña anécdota.
A ver.
Que ¿tenemos tiempo? No.
Sí, ya estamos. Sí, lo hacemos.
Sí, lo hacemos en un minuto. Que hace un par de semanas escuché de manera involuntaria una conversación entre dos profes y una le decía a la otra que no puede ser, que esperemos que X defina ya su cuestión de género porque es muy incómodo, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando en esta cuestión de la incomodidad, ¿no? De exigirle a la otra persona definiciones o claridad para dejar de sentir esa incomodidad, cuando en realidad debería preguntarme yo por esa incomodidad y por qué me incomoda, por qué me siento así, y con esa pregunta empezar a transformar la incomodidad en algo productivo, ¿no? En algo, en un espacio de conocimiento que genere aproximación empática hacia las demás personas, ¿no? Que nos permita empezar a mirar las relaciones interpersonales de otra manera y no solamente desde mi propio yo que se siente incomodado o vulnerado o fuera de foco y empezar a hacernos preguntas en ese sentido, ¿no?
Uh-huh. Totalmente, Sebastián, como decíamos, comenzar desde allí a construir estos espacios de conocimiento. Muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación.